Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo 6, 5. La palabra de Dios dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y luego el Señor dijo en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pidamos la bendición del Señor sobre este tiempo. Padre Celestial, te damos las gracias por las cosas que hemos recibido este día. Hemos sido bendecidos al escuchar tu palabra leída y comunicando verdad también por medio de canción. Hemos podido levantar nuestro corazón a ti y darte alabanza y que se nos recuerde de verdades preciosas que hemos cantado juntos, aún recordando que nuestro tiempo en este lado de la eternidad es breve. Estamos ya casi en casa y debemos vivir nuestra vida a la luz de ver a nuestro Salvador cara a cara. Necesitamos tu ayuda en esta hora. Sin ti no podemos hacer nada. Sabemos que eso es verdad y nos gozamos, confesamos eso con gozo y pedimos que esta siguiente hora que tú obres maravillosamente. Yo reconozco que delante de mí hay algunos que están desmotivados. Yo oro por ellos, que este sea un tiempo de motivación, un tiempo de guía. Señor, yo realizo que algunos están llenos de gozo al ver tus bendiciones en los últimos días y el conocimiento de tu bondad para con ellos, que esto sea un tiempo de motivación para ellos y que sea un tiempo gozoso de recordar quién tú eres y cuán bueno tú eres para con tu pueblo. Delante de mí seguramente también hay personas que no te conocen y por ellos oramos que hoy sea el día de salvación, que este sea el día en que ellos reconocen que están alejados del Dios vivo y que la única manera de reconciliarse es contigo es por medio de tu Hijo y que puedan conocer el perdón de pecados en la obra terminada de Jesucristo y ser reconciliados contigo. Todos tenemos necesidad en este salón. Todos los que escuchan mi voz, todos tenemos necesidad. Así que te damos las gracias que tú y tu palabra son suficientes para llenar las necesidades de tu pueblo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
There is nothing in the Christian life that makes me to know my own sinfulness,
no hay nada en la vida cristiana que me hace conocer mi propia pecaminosidad, mi propia debilidad,
my dependency,
mi dependencia,
my inadequacy,
reconocer que no soy adecuado,
my need to grow,
mi necesidad de crecer,
more than prayer,
más que la oración.
There's nothing that makes me to know my smallness,
no hay nada que me haga conocer más mi pequeñez que mis intentos de orar.
It is easier to read my Bible
es más fácil leer mi Biblia que orar.
It is easier to
es más fácil predicar
than it is to pray.
Que orar.
It is easier to be involved
es más fácil estar involucrado
spiritual or religious
activities en actividades religiosas que orar.
It is easier to talk about
es más fácil hablar de las cosas de Dios con otras personas que es hablar con Dios.
For my own life, prayer
en mi propia vida, la oración
I know
es lo más difícil que yo conozco en la vida cristiana.
And yet I'm encouraged because
sin embargo, estoy motivado porque reconozco al mismo tiempo que hay un deseo producido por la salvación de querer orar. Yo quiero orar. Y quiero orar como debo orar. Es una conciencia extraña del pueblo de Dios. Hay un instinto sobrenatural de orar. Hay un deseo regular de orar. Y sin embargo, si somos honestos, tal vez no haya ninguna otra disciplina cristiana que nuestra carne se revela más que con la oración. Así que oramos de una manera regular y luchamos con la oración de una manera regular. Si eres como yo, no estás solo en tu lucha.
Martin Lloyd-Jones said, if
Martin Lloyd-Jones dijo, si nunca has
prayer,
tenido dificultad en oración,
it is absolutely certain that you
es absolutamente
prayed.
Certero que nunca has orado.
And when he said that, I can assure you,
yo les puedo decir que él estaba pensando o incluyendo en su pensamiento que muchas personas que piensan que han orado cuando no lo han hecho. Hay una diferencia entre expresar palabras que decimos oración y realmente orar. Si nunca has tenido dificultad en oración, nunca realmente has orado. Añadido a mi propia experiencia de no ser adecuado, que yo conozco la Escritura, cuando comparo mi vida de oración con lo que la Biblia enseña acerca de la oración, yo veo mi debilidad. No hay, esta no es una lista exhaustiva, pero da algunos ejemplos. La oración no es solo una obligación, sino que es un estilo de vida. Lucas 18:1 también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre. No es mayor. La oración es como respirar para el creyente. Debemos vivir nuestras vidas en una atmósfera de oración. Debemos vivir nuestras vidas de tal manera que ir a Dios en oración no es difícil en el sentido de que estamos conscientes de Él. La oración debe ser un estilo de vida para nosotros. La oración al mismo tiempo que tienes esta conversación continua con Dios también debe de ser la oración devoción concentrada. Tiempo alejado de otros. Tiempo en el lugar secreto como hablamos el domingo pasado y hablamos con Dios. Eso debe ser parte de nuestra vida también.
Romanos 12:12 says, rejoice in
hope, 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La palabra griega que quiere decir constante es de estar haciéndolo constantemente, estar devoto a eso. Hechos capítulo 6, los apóstoles.
Bien,
esos primeros hombres que fueron llamados diáconos para que podamos entregarnos, le dijeron los apóstoles, a la oración y al ministerio de la palabra. Entregarnos a la oración. Esto es lo primero que mencionan. Así es como debo vivir mi vida, entregado a la oración. Y luego pienso también que la Biblia me manda a orar y me exhorta a orar y lo hace con promesas. El Señor nos llama a su trono de gracia y con ese llamado a buscar su rostro vienen promesas de que Él escucha nuestra oración, de que Él contesta nuestra oración. Eso me convence de pecado a mí. No es solo que me ha llamado Dios a orar, sino que Dios me promete bendiciones. ¿Y por qué no oro más cuando Él promete que Él escucha mi oración y que me contestará? Salmo 65:2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Proverbios 15:29, el hombre malo lisonjea a su prójimo. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es un trono de gracia. No es un trono que alcanzamos con nuestro propio mérito, sino que el trono que tenemos acceso es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y aún así, como salvos, que podamos acercarnos a ese trono, que encontramos en ese trono de gracia, encontramos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Encontramos ayuda. Y es ayuda en el tiempo adecuado. ¿Por qué no oramos más cuando tenemos tales promesas? Se nos enseña que la oración debe surgir de fe genuina, de corazones puros. Si mi vida de oración es correcta, si es lo que debe de ser, si va a honrar a Dios, yo debo estar bien con Dios. Yo debo tener un corazón que busque honrar a Dios. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Nuestro Dios, porque es Dios, nos conoce perfectamente. Él sabe qué es genuino y lo que no es. Él sabe qué es obligación y qué viene del corazón genuino. Él sabe lo que se ha vuelto una tradición para nosotros versus un sentido de necesidad real, una actitud de sumisión. Él conoce estas cosas. Así que ya sea que esté alejándome de su palabra o de mi corazón, yo estoy aferrándome al pecado. Nuestro Dios no juega juegos con nosotros. No encontramos a un Dios que va a bendecir ese tipo de actividad. 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Contra aquellos que hacen el mal. Así que la oración debe proceder de la fe genuina y de un corazón que quiere honrar a Dios. Hay una obra purificadora que debe estar ocurriendo en la vida cuando estamos orando. Es una de las razones por las que evitamos orar, seguramente. Porque no estamos dispuestos a ser purificados como Dios nos quiere purificar. La oración requiere el Espíritu Santo. ¿Qué puedes hacer en la vida cristiana que represente una verdadera obediencia a Dios sin el Espíritu de Dios? ¿Qué puedes hacer para Dios sin Él? Yo necesito el Espíritu de Dios para obedecer a Dios y obedecer a la Escritura. Yo necesito el Espíritu de Dios para predicar o servir con mi don espiritual. Yo necesito el Espíritu de Dios si yo voy a orar. La oración es más que simplemente decir palabras. Es algo que requiere el poder de Dios. Él debe obrar en mi oración si va a ser oración genuina. Judas, versículo 20, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere decir orar en el Espíritu? Que caminamos en el Espíritu, que estamos llenos del Espíritu. Estar sumiso al Señorío de Cristo mientras oro. Ser guiado por el Espíritu de Dios mientras oro. La verdadera oración se ofrece en Cristo Jesús y de acuerdo con Cristo Jesús. Tienes que decir que estás en un fundamento de oración, es decir, que tus pecados han sido perdonados por la obra de Jesucristo. Tienes verdadera comunión con Dios. Esto es oración, o el fundamento de la oración. Toda mi oración está ofrecida en Cristo Jesús, y mi oración debe ser regulada por mi conocimiento de quién Él es. Regulado por el conocimiento de su carácter, de su voluntad, de su naturaleza. Esta es la manera en que yo debo ir al Señor en oración. Juan 14, 13, el Señor dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto es lo que voy a hacer. Jesús dice lo que hace en mi nombre. Es más que poner su nombre al final de la oración. Estás hablando del carácter de Dios. Pedir algo en el nombre de Jesús es pedir algo que está acorde a quién Él es. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su voluntad? En otro lado se dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él, ¿verdad? Cuando expreso el deseo de mi corazón, debo preguntarme si estoy pidiendo aquello que está acorde con el nombre de Jesús. ¿Puedo yo realmente poner su nombre a lo que estoy pidiendo? ¿Es esto lo que el Hijo de Dios querría para mí? ¿Esto está acorde a su carácter? ¿Acorde a su voluntad en la Escritura? ¿Estoy orando acorde al nombre de Jesús? Cuando yo considero lo que la Biblia enseña acerca de la oración, no solo mi experiencia, sino lo que la Escritura dice, me doy cuenta de que soy muy pequeño, muy débil. Mi necesidad de crecer. Pero la Biblia en la oración no solo te desmotiva, sino que te motiva. La Escritura misma da testimonio de la dificultad de la oración. La Biblia nos dice que va a ser difícil. Y difícil en varios sentidos. Difícil en cuanto al contenido. ¿Qué oro? ¿Qué digo? La Biblia dice que tendrás luchas con eso. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuán bueno es Dios? No solo nuestro Salvador intercede por nosotros a la diestra de la majestad, sino el Espíritu de Dios que está en nosotros intercede por nosotros con gemidos que tú y yo nunca escucharemos. Constantemente. Ajustando, podríamos decir, nuestras oraciones. Espíritu de Dios diciendo, no, no ores por esto, ora por esto. Intercediendo por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque nosotros no sabemos cómo orar como conviene. Difícil con respecto a nuestra naturaleza física. Una de las batallas que tenemos es nuestra
that you may not enter into temptation. The
carne
spirit
física.
Indeed is willing,
Mateo
26:41,
el Señor Jesús dice que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero está diciendo a sus discípulos en el jardín de Getsemaní, les pide que oren, ¿y qué es lo que hacen? Están durmiendo. ¿Tú nunca has hecho dormirte mientras oras? Es el descanso más dulce que conocerás. Pero es una lucha. Voy a acostarme y voy a orar. Y no duras mucho. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La Biblia reconoce esto.
Difficult with respect to our spiritual desires.
Difícil en cuanto a nuestros deseos.
We don't just know a battle with sin.
No solo conocemos una lucha con el pecado fuera de nosotros. Ni siquiera es la lucha principal con el pecado. La lucha principal con el pecado es adentro de nosotros.
It's with indwelling sin. It's with
con el pecado y la carne adentro de nosotros. Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué tipo de inestabilidad se describe acá? Lo que creo que tiene en mente, si vas a pedir algo por sabiduría, ¿estás dispuesto a hacer lo que Él dice? ¿Estás tú sometido en tu corazón a lo que Dios revela? ¿Estás pidiendo sabiduría a Dios? ¿Pero estás tú dispuesto a someterte a Él?
Because until you're willing and ready to
porque hasta
let go
que estés
way,
dispuesto a someterte,
you're not even in a position to hear
ni siquiera estás en una posición de escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener un compromiso en nuestro corazón de decir lo que sea la voluntad de Dios, eso voy a hacer.
Someone ready to do the will of God, but this is where we sometimes find a struggle. The struggle.
Ahí es donde muchas veces luchamos. Un sentido casi de temor. Si yo me someto a Dios completamente, ¿qué va a querer decir eso para mi vida? Conocemos esta lucha en nuestra vida de oración. Con doble ánimo, con corazones divididos. El salmista oraba, une mi corazón para temer tu nombre. Une mi corazón. Eso podemos orar nosotros. Difícil con respecto a la perseverancia. Lucas 18:1. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Esta es nuestra lucha muchas veces. Perseverar en la oración. Desmayamos. Nos desmotivamos. Difícil en cuanto a la alerta espiritual. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Estar alerta, velando. Alerta espiritual, reconociendo cosas que debemos orar. Alerta a los peligros a nuestro alrededor. ¿Acaso te preguntarse cuando escuchas todos estos versículos y muchos más que les podría dar? ¿Acaso te preguntarse que de todas las cosas que los discípulos del Señor le pudieron haber preguntado a Él que les enseñara, específicamente le piden que les enseñe a orar? Lucas 11:1 aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero nuestro cada día dándonos hoy. Y perdónanos los pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Es
que no es la misma oportunidad en Lucas 11 que en Mateo 6. Esta era una herramienta para enseñar a los discípulos a orar, cómo orar. Pero el hecho de que están preguntándole esto indica que tienen un sentido de necesidad. ¿Alguien acá me puede decir que necesito crecer en mi vida de oración? ¿Necesito saber cómo orar? Enséñame a orar. Si no tienes ese deseo, yo diría que nunca has orado. Porque todos conocemos esa lucha. Nuestro texto nos enseña a orar. Nuestro Señor ha enfatizado cómo no debemos ser en oración. No debemos ser como los hipócritas, no debemos ser como los paganos. Eso es cómo oramos, nuestra motivación, nuestra manera de orar. Y en cierto sentido, ¿qué orar? No usar repeticiones vanas. El contenido de nuestra oración revela nuestro concepto de Dios, porque los paganos repiten estas frases pensando que por sus muchas palabras se les va a escuchar. Ese es su concepto de Dios. ¿De qué se trata la oración? ¿Es de mérito, de manipulación, misticismo, frases mágicas? ¿Cómo concebimos de Dios mientras oramos? El Señor ya trató eso en los versículos previos. Ahora, mientras Él continúa contrastando la falsa justicia con la verdadera justicia, toma un momento el Señor y nos da instrucción. Va más allá del contraste. Y hace solo esto con oración. Toma más tiempo en oración, conociendo la lucha que tenemos. Y nos va a enseñar cómo orar, responder ese anhelo de tu corazón. Vamos a verlo en más detalle el próximo domingo, pero vamos a ver la oración en su totalidad, bajo 5 encabezados. Estas son cosas sencillas, no son cosas profundas. Bueno, muchas veces perdemos nuestro camino, no en las profundidades, sino en lo simple. No practicamos lo que debemos. Toma estas 5 cosas en tu corazón y que esto te instruya y te motive. 5 lecciones de la oración del discípulo. Lo primero que debemos ver es que esta oración es un patrón. Es un patrón, un modelo. Nuestro Señor dice en el versículo 9, oraréis así. No les dice, ora esto. Oraréis así. Esta oración nunca fue dada para que tú y yo la recitemos de una manera diaria, de una manera ritualista. Esto es lo que las personas hacen con esta oración. Lo que el pecado hace, aún con buenas cosas, hacemos algo que nunca fue diseñado a hacer. Y eso es lo que ha ocurrido con esta oración, porque la gente lo recita de una manera ritualista. Lo vemos cuando termina el partido, el equipo se reúne y dicen la oración del Señor. O lo ven en un servicio funerario. O las personas que van a entrar en una batalla dicen esta oración. Pero esa no es la razón por la que esta oración fue dada, no para ser recitada. Es apropiado que nos memoricemos esta oración, pero no con el propósito de recitarlo, sino para ser guiados por él. Esta oración es como un esqueleto, como un bosquejo. Es un bosquejo maravilloso porque incluye todos los elementos de la oración y nos da la instrucción de cómo es la oración. Pero al orar, si pensamos en la oración y lo seguimos como nuestra guía, el Espíritu de Dios va a poner carne en los huesos con los deseos y las peticiones de nuestro corazón.
But not to be recited, it's meant to instruct.
No debe ser recitada, sino nos enseña, nos instruye.
All we have to do is remember verse 7.
Todo lo que vamos a hacer es recordar el versículo 7. Y orando dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles.
Meaningless repetition.
Vanas repeticiones.
Just repeating words.
Repitiendo palabras.
And if you take this prayer and just recite it,
si tomas esta oración y la recitas, eso se convierte.
Just voicing words.
Simplemente estás diciendo palabras.
So, first observation, this prayer is a model.
Esta oración es un modelo, un patrón. El Señor les estaba enseñando cómo orar, no las palabras exactas de lo que iban a orar. Oraréis así, les dice. Segunda observación, esta oración es para los discípulos de Cristo. Es para los discípulos de Cristo. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas que describen lo que es cierto de los ciudadanos del reino. Tienes que estar en terreno de oración para poder orar. Si Jesús el Mesías no es tu Señor y Salvador, tú no puedes orar. Puedes expresar palabras, pero no sabes lo que es la oración. El Espíritu de Dios es necesario para la oración. Sin el Espíritu de Dios no hay oración. Y el Espíritu de Dios se da a aquellos que conocen a Jesús como Señor y Salvador. Al principio de la oración hay un reto de tu relación con Dios, que es lo primero que dice. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta oración no es algo que puedes practicar hasta que puedas decir que Dios es tu Padre. Dios no es el Padre de todos. En el sentido espiritual, Él es el Padre de todos en términos de creación. Pero no es el Padre de todos en términos de salvación, en términos de reconciliación, en términos de comunión. Solo puedes orar esto si tus pecados han sido perdonados. Versículo 12 se enfoca en el perdón. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quiénes son los que perdonan a sus deudores? Aquellos que han sido perdonados por Dios. ¿Quiénes son los que confiesan sus pecados? Perdona nuestros pecados, es una confesión de pecado. ¿Quiénes son los que confiesan sus pecados? Según 1 Juan 9, los que han sido perdonados por Dios. Una de las evidencias de que eres una persona perdonada es que perdonas. Esta no es la oración del Señor. Es la oración del Señor solo si quieres decir que Él enseñó y comenzó con Él. Pero no es la oración del Señor en el sentido de que Él podía orar esto. El Señor no podía orar esta oración. ¿Por qué? El versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas. Y ahí está hablando de pecado. Y nuestro Señor no era un pecador. Él no necesitaba pedir perdón porque nunca pecó. Y en el versículo 14, se excluye a sí mismo. Porque si perdonáis, no dice si perdonamos, sino dice porque si perdonáis a los hombres ofensas, os perdona también. Porque si tú perdonas a los hombres sus ofensas, o perdonas a vosotros, nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Él no se incluye a sí mismo, porque Él no está incluido en esa realidad. Él no es un pecador, Él no necesita perdón. Así que esta no es la oración del Señor. Este es para los discípulos. Dada para la instrucción de su pueblo. ¿Conoces tú realmente a Dios como tu Padre? No a menos que Jesús sea tu Salvador. Eso es muy claro en la palabra de Dios. Solo aquellos que conocen a Jesús pueden llamar a Dios su Padre. Dios nos toma de un reino, del reino de las tinieblas, y nos transfiere al reino de la luz y la vida de Cristo Jesús. Y en esa transferencia hay adopción. Así que se nos llaman no solo hijos e hijas de Dios, sino que nos convertimos en hijos de Dios. Somos miembros de su familia en su Hijo. Es algo increíble. Y si deja de maravillarte, ora por avivamiento. Porque esto es algo increíble, que se nos diga que somos hijos de Dios. ¿Qué título? Los hijos de Dios. Y eso somos, sus hijos. 1 John 1:1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, hablando de Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios no tuvo que crear a las personas para tener comunión. Había comunión en la Trinidad cuando no había nada más que Dios, cuando nada había sido hecho. Hay amor eterno en la Trinidad. Cuando tú y yo fuimos salvos, se nos trajo a esa comunión de Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amor trinitario, comunión trinitaria. De tal manera que la salvación produce comunión con Dios. Lo que Juan está escribiendo, está compartiendo el Evangelio, si tú lo recibes, entrarás en la comunión. Y ahora tienes comunión con nosotros, y con nuestro Padre, y con su Hijo, Jesucristo. Pero solo aquellos que han recibido el Evangelio, que reciben el mensaje salvador, que su sangre pagó por nuestros pecados, que su vida responde para nuestra justificación, que Él resucitó. Estamos delante de Dios aceptados en el amado. Este es el mensaje que debemos recibir para estar en comunión con Dios, para poder decir que Dios es nuestro Padre. Si no tienes a Cristo, Satanás es tu Padre espiritual. Pero en Cristo Jesús, Dios se vuelve tu Padre. Él es tu Padre, nuestro Padre que está en el cielo. 1 John 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cuando niegas al Hijo, niegas al Padre. 1 John 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 1 John 4:14, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Padre envió a su Hijo al mundo. No hay falta de unidad en Dios. Rechazar al Hijo, rechazar al Padre. Juan 8:42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Esta oración modelo es para un pueblo perdonado, para un pueblo reconciliado, para un pueblo regenerado, para ciudadanos del reino. Tu condición espiritual se reta al principio. ¿Puedes decir realmente que Dios es tu Padre y que Jesús es tu Salvador? Esta es una oración para los discípulos. Tercero, esta oración se centra en Dios. Comienza con Dios. Versículos 9 y 10, tienes el conocimiento de Dios. Y luego tiene la necesidad del pueblo. Versículos del 11 al 13. Comienza con Dios. Oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y comienza la oración. Luego se vuelve a la necesidad de los hombres. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto no es algo que podemos simplemente pasar. Es un buen recordatorio que ni siquiera tenemos la mente correcta de orar por nuestras necesidades hasta que hemos contemplado quién es Dios. Lo primero que haces en oración, dijimos la semana pasada, te detienes y te das cuenta que estás hablando con Dios. No estás simplemente expresando palabras, estás en su presencia. El contenido de nuestra oración revela nuestro punto de vista de Dios. Estoy reconociendo quién Él es. Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santificado, tu nombre es santo, que sea considerado como lo que es, tu carácter, tu nombre, tu naturaleza, tus atributos. Traigo esto a mi mente antes de expresar mi necesidad, de tal manera que toda necesidad que yo tenga lo veo a la luz de quién tú eres y tu fidelidad para conmigo. Así es como la oración debe operar. Muchas veces comenzamos nuestra oración con nuestras necesidades, sin reconocer el carácter de Dios, de su naturaleza y de sus atributos. Nuestras oraciones revelan nuestra falta de recordar el conocimiento de Dios. ¿Qué se nos recuerda acerca de Dios? Piensa en términos de salvación, por ejemplo. La comunión y el amor de la salvación se reconoce Padre nuestro. Tenemos comunión con Dios. Él nos ama como un padre ama a sus hijos. La seguridad de la salvación. ¿A dónde está Él? Está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Él es soberano sobre todo, gobierna sobre todo. Él está en control de todo. Él es confiable, yo puedo descansar en Él. Él conoce cuáles son mis necesidades antes de que yo las haya expresado. Él es suficiente para cumplir mis necesidades. Él creó todo, Él está en los cielos. Él sostiene todo lo que existe. Tiene un propósito para todo. Eso incluye cada detalle hasta el más íntimo de mi vida. Seguridad. Reverencia. También se reconoce, santificado sea tu nombre. Él es mi Padre, pero Él es mi Padre que está en los cielos. Él me ha traído cerca de Él, en su familia, y sin embargo Él trasciende todo lo que ha sido creado. No voy a tomar mi concepto terrenal de padre e imponerlo sobre Dios, sino que debo tomar lo que Dios revela acerca de Dios y que eso informe qué quiere decir que yo soy hijo de Dios. Reverencia su nombre.
Salvation's hope is acknowledged. Your kingdom come. That's our hope.
Lo cantamos esta mañana, no hemos llegado a casa todavía. Somos peregrinos pasando y buscando una mejor ciudad. Y Dios promete eso. Venga tu reino, estamos buscando el reino de Dios en la tierra. Esa es nuestra esperanza. Nuestra sumisión es reconocida. Hágase tu voluntad. No mi voluntad, sino la tuya. Y sin embargo, nuestra carga se reconoce también en la tierra, así como en el cielo. No está siendo hecha en la tierra como es en el cielo. Mi esperanza, tu reino, mi sumisión, que tu voluntad sea hecha en mi carga, aún no ha sido hecha porque tu voluntad no está siendo hecha en la tierra como en el cielo. Yo tengo deseos relacionados con cómo las cosas son ahora y cómo van a ser un día.
So what do you see? You see that God is knowable.
¿Qué ves tú? Dios es conocible, Él es soberano, Él es santo, Él es sabio y tiene propósitos. Comenzamos con Dios en la oración. Que tu oración comience con Dios. Toma el tiempo de llamar a tu mente quién es Dios. Adórale, créele, conócele.
Before you voice your needs.
Antes de expresar tus necesidades.
But then our needs are appropriate.
Pero nuestras necesidades son apropiadas.
It's not all adoration.
No solo es todo adoración. Hay también peticiones.
In the model prayer,
en la oración modelo.
Verse 11, give versículo 11. Us this day our daily bread.
El pan nuestro cada día nos lo hoy. Que necesitamos provisión.
Forgive us our debts.
Perdonar nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que necesitamos perdón. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. ¿Qué necesitamos? Necesitamos protección. Provisión, perdón, protección. Casi todo lo que tú oras caerá en una de esas categorías. Tiene que ver con cómo vas a salir adelante. Tiene que ver con cómo has pecado. Tiene que ver la necesidad que tienes de estar seguro.
If you're praying for someone's salvation,
si estás orando por la salvación de alguien, está en el campo del perdón. No solo tu perdón, sino la necesidad de otros de ser perdonados por Dios. Si lo quieres poner en términos personales, Dios provee para su pueblo, Dios purifica su pueblo, Dios protege su pueblo. Lo que tiene en tu corazón de orar cae en una de estas categorías. Este es un modelo, este es un bosquejo. El Espíritu de Dios nos guía en oración. Si mantienes esto en la mente y vas caminando en cada uno de esos elementos, estás aprendiendo cómo orar. La oración debe estar centrada en Dios. Es un modelo, es para los discípulos de Cristo, está centrado en Dios. La cuarta cosa que vemos es que esta oración no es egoísta. No encontrarás un pronombre sencillo en este modelo de oración. No se trata de yo, mí, mío, sino que dice vosotros, nosotros.
Now there's nothing wrong. We know this from the rest of Scripture. There's nothing wrong.
No hay nada malo.
With addressing God in very personal terms,
dirigirnos a Dios de manera personal. Señor, ayúdame. Esto tengo miedo. No hay nada malo con eso. Lo vemos muchas veces en los Salmos. Pero ¿por qué la oración modelo pone esto en términos plurales en lugar de personales o singulares? Nos instruye en cuanto a la actitud y trayectoria que debemos tener en oración. No se trata todo de mí. Mi ambición más grande debe estar de acuerdo con la ambición de Dios. ¿Cuál es el fin de todas las cosas según Dios? Su gloria. ¿Cuál debe ser mi prioridad más alta en mi vida, en mi oración y en todo ámbito? La gloria de Dios. Por eso que después de decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea contemplado por lo que es santo. Tu gloria, este es el tema preeminente. Así que cuando yo oro, lo que debe ser preeminente en mi vida de oración es la gloria de Dios. Lo que es mejor es lo que más glorifica a Dios. Lo que es mejor no es lo que es mejor para mí, sino lo mejor para nosotros, como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios, la familia de Dios. Lo mejor para nosotros es la gloria de Dios. Su plan, su propósito, su pueblo, no solo yo. Así es como debo aprender a orar. Cada una de estas oraciones en este modelo nos ayuda con nuestra actitud en oración. Padre nuestro. No es egoísta, no es solo mi Padre. Es el Padre de todos nosotros que creemos en Jesús. Padre, es una devoción familiar. Yo oro como un miembro de la familia y yo oro por los miembros de tu familia. Y oro por la conversión de aquellos que están afuera de la familia. En el cielo, humildad. Tú sabes. Tú controlas, tú eres soberano. Tú eres el derecho a la autoridad. Tú estás en los cielos. Al buscar tu rostro en la tierra, tú estás en los cielos, humildad. Santificado sea tu nombre, reverencia. Venga tu reino, lealtad. Lealtad. Me encanta mi país y le doy gracias a Dios por ser ciudadano de Estados Unidos. Hay bendiciones que conocemos por ser ciudadanos del país, pero mi lealtad es con el reino de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, sumisión. Danos el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Dependencia, perdona nuestra deuda, penitencia. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Santidad, el deseo de la santidad y la necesidad de ser guiados. Si examinamos nuestra vida de oración, vemos falta de egoísmo, encontraremos devoción familiar, encontraremos humildad, reverencia, encontraremos lealtad a Dios, encontraremos sumisión a su voluntad, encontraremos dependencia de Él. Tendremos un corazón arrepentido, reconociendo nuestro pecado y confesándolo. Tendremos un deseo de santidad y tendremos la necesidad de guía. Esta oración modelo nos enseña una actitud no egoísta. Lo que es más importante no soy yo. Lo que es más importante es la gloria de Dios. Por lo tanto, como nuestro Señor es nuestro modelo, Él dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Tu voluntad, Padre. Quinto y último punto. Esta oración es transformativa. Esta oración modela está diseñada para cambiar la manera en que oramos. Nos debe cambiar a nosotros al orar de esta manera. Esta oración modelo es diferente de lo que el hipócrita oraría. Esta oración modelo es diferente de lo que el pagano oraría. Y algo increíble.
Hay
muchas cosas que se pueden decir. Esta es una oración modelo muy rica. Viene de la mente divina y tú puedes verlo. Examinada desde cualquier ángulo, hay mucha verdad que se puede sacar de ahí. Pero una de las cosas maravillosas para mí de esta oración el unir perfectamente pasión y pensamiento, corazón y mente, calor y luz. La oración hipócrita a veces puede estar lleno de idioma teológico, pero es frío. Las oraciones paganas pueden estar llenas de pasión, pero tienen falsedades y misticismo. En la religión falsa tienen los dos extremos. Algo formal y frío o algo apasionado pero sin verdad. Lo que tienes en esta oración es algo tierno y teológico. Algo que se piensa y sin embargo es tierno. Padre nuestro que estás en los cielos. Porque es un bosquejo. Nos da espacio para que podamos ser genuinos en nuestra oración y sin embargo hay organización en ella. Hay una secuencia lógica. Y así es como debe ser la oración del cristiano. Verdad y amor. En espíritu y en verdad. Adoramos en espíritu y en verdad a Dios. Y que al orar estoy buscando a Dios personalmente, genuinamente, y sin embargo, mi mente debe ser guiada por el conocimiento. Mi oración debe ser guiada por su palabra. Así que crecemos en nuestra habilidad de orar al crecer en nuestro conocimiento de Dios. Yo quiero saber cómo orar. Dígame. Tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que conocer a tu Dios.
Tenemos
que tener cuidado al decir eso. No confundir información con intimidad. Tú puedes tener una cabeza llena de conocimiento teológico y estar en una situación muy peligrosa. Cuando el Señor me salvó, no sabía nada más que Jesús. Me acababa de salvar el Señor. Mi oración reflejaba eso. Estaba llena de pasión y le faltaba mucho conocimiento. Pero hay veces, muchos años después, cuando yo he tenido más conocimiento en mi cabeza, pero he estado en un lugar espiritual peor que ese primer día en que empecé a orar. Solo porque tienes información no quiere decir que estás orando más como debes. La pregunta es, ¿acaso es tu conocimiento adoración? ¿Es tu conocimiento algo que experimentas? ¿Estás aplicándolo? ¿Estás caminando en él? Creces en tu vida de oración y sabes más de Dios a nivel de experiencia, no solo información. Conoces más de Dios en cuanto a la adoración. Tomas lo que sabes y estás adorando a Dios. Para el cristiano, todo en la Biblia es una relación. Todo se trata de la adoración. Yo escucho a veces maestros de la Biblia, y yo lo he hecho, estoy seguro. Cómo esto es organizado, y encuentras esta palabra 5 veces en el libro de Romanos, 7 veces en el Nuevo Testamento. De esta estructura, y vemos todas estas cosas. Lo que mi corazón clama es, ¿y entonces qué? ¿Qué tiene que ver esto con conocer a Dios? ¿Qué tiene que ver con conocer a Dios? ¿Cómo es que esto hace una diferencia en conocerlo a Él? Si lo que me dices no hace ninguna diferencia en conocerlo a Él, entonces eso nada más es trivia. Y la Biblia no se nos dio para cosas triviales. Hay un juego que se llama trivia de la Biblia, pero eso, para eso no fue dada la Biblia. Se nos dio para conocer a nuestro Creador. Debemos tomar lo que conocemos y adorar. Adorarle, amarle, conocerle. Y al caminar a través de esta oración, verás información acerca de Dios que está siendo expresada para adorar. Así que la oración que refleja esto será tierna, pero con teología, genuina, pero organizada, lógica. Quiero terminar aplicando a nosotros. La oración es para los discípulos. ¿Eres tú un discípulo? Esta oración es para los discípulos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Es Dios tu Padre, lo conoces. Esta es una carga continua en mi corazón. Si has nacido de nuevo, yo no quiero solo saber acerca de ti, quiero conocerte a ti. ¿Es ese el anhelo de tu corazón? No solo conocer acerca de Dios, sino conocerle a Él. Caminar con Él. ¿Eres genuino? La oración es difícil, pero es el deseo del discípulo. ¿Quieres tú aprender a orar? Es lo más difícil en la vida cristiana. ¿Quieres perseverar en la oración, velar en ella? La oración se centra en Dios.
His priority is his glory.
Su prioridad es su gloria. ¿Y es, acaso es esa tu prioridad?
What you've been praying about lately? What you've been
praying about? ¿De qué has estado orando esta semana? ¿Te centras en su gloria?
Not what's best for me according to my own
estimation. No lo que es mejor para ti, para mí, sino lo que tú sabes que es mejor para la gloria de Dios. Hágase tu voluntad, no la nuestra. La oración no es egoísta. ¿Estás tú consciente de que esto no se trata solo de ti? ¿Acaso reflejan esto la oración? Y la oración es transformadora. Y que nuestro Dios nos haga crecer al caminar con su Hijo. Y el pueblo de Dios dirá, oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por este modelo tan tremendo que no solo nos reta, sino que nos cambia. Y al caminar por esta oración modelo en los próximos domingos, yo oro que nuestra vida de oración sea transformada, que el propósito para el cual fue dada se realice en nuestra vida. Oro por cualquiera que me escuche y no te conoce, que esta examinación lo lleve a ver que necesitan a tu Hijo y que tienen un corazón vacío en estos momentos, que sean reconciliados contigo hoy al poner su fe en Jesús, el único Salvador que existe, el único mediador entre Dios y los hombres. Que ellos puedan ver a Jesús y ser salvos. Que el anhelo de tu pueblo de crecer en su vida de oración sean contestados. Aún en nuestra lucha y aún cuando nos sentimos nuestra debilidad, te damos gloria y alabanza a ti que nos haces crecer. Te necesitamos, Señor, para orar. Necesitamos al Espíritu de Dios para orar. Que esta sea una iglesia que se caracteriza por la oración.
Yo
te doy las gracias, Señor, de que somos un pueblo que ora. Tenemos ministerios dedicados a esto. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y al estar involucrados en ese ministerio, que todos seamos cambiados. Que nos aseguremos que estamos orando. No solo expresando palabras, sino orando. Y sabemos que tú nos escuchas. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.